Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Giovanni Sánchez desde Praga, ya la República Checa, y a Michelle Suárez desde Madrid, España. La producción hoy es de Patricia Martínez y la dirección técnica, como siempre, del señor May Vázquez. Bienvenidos.
Efectivamente. Bueno, pues saludos también a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren, los que nos escuchan a través de Radio Martí, la onda corta, la onda media, de 8 a 9, la transmisión original del programa, a las 12 de la medianoche, la retransmisión, y también nos pueden escuchar a las 10 de la noche a través de Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos vamos a conversar ya con Giovanni Sánchez, se encuentra en Europa, Michelle Suárez también en Europa, pero bueno, habitualmente como él vive, reside en Madrid, España. Con ellos las noticias más importantes del momento. Aprovechamos la presencia de Giovanni Sánchez, hay varias actividades, hay un grupo nutrido de cubanos de la sociedad civil precisamente en Europa, en Varsovia, en Praga. Giovanni Sánchez nos va, pues aprovechamos, repito, su presencia para que nos haga un resumen de lo que está sucediendo por allá, por el viejo continente. También entre las noticias, bueno, pues se ha producido un encuentro interesante dentro de Cuba, patrocinado por Cuba Posible, dirigido por los dos editores de la revista Espacio Laical, que recientemente renunciaron a ser directores de Espacio Laical, esta revista de la Arquidiócesis de La Habana. Ahora tienen su propio proyecto, Cuba Posible, han producido ya un primer encuentro, vamos a estar hablando sobre el tema. También, bueno, pues el carnet de identidad, sí, los cubanos, después de tener una libreta, un libro que se parecía a la libreta de abastecimiento en el bolsillo durante tantos años, ¿se acuerda aquello como se doblaba el carnet de identidad? 18 hojas, la dirección, el centro de trabajo, aquello era lo más grande del mundo. Bueno, pues parece que lo van a modernizar, así lo está anunciando el gobierno cubano. Desafortunadamente, tenemos que informar que ha habido nuevas condenas a opositores cubanos. Dentro de ello, un rapero, El Crítico, conocido como El Crítico, fue condenado en Cuba. Vamos a conversar con la esposa, les informaremos, porque no solamente la condena llegó a él, también a otros disidentes cubanos. Y hay un proyecto de la sociedad civil dentro de Cuba, hay un foro económico, proyectan realizar un foro económico para el año que viene, les diremos de qué se trata y a quién están pues convocando.
Bueno, el cierre será con música de Michael Jackson, porque bueno, como lo titula El País, yo se los pongo a ustedes ahora. Michael Jackson, el muerto más rentable. Wow. Y le explicaré más adelante por qué.
Me imagino por dónde viene usted, y desafortunadamente es así, ¿sí? Bueno, uh-huh. Afortunadamente para los que ganan dinero. Bien, yo comienzo hoy, les decía que vamos a aprovechar la presencia de Giovanni Sánchez en el programa para que, antes de discutir en tertulia las noticias, para que nos dé algunos detalles de qué es lo que está sucediendo por allá por Europa.
Vamos a saludar entonces primero a Michelle Suárez. Uh-huh. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Giovanni Sánchez, que está ahora de este lado, ¿no? De este sí. lado del mundo, y además en una zona en la que hace más frío que la que yo estoy ahora. Sí, claro. Así que sí. Un saludo para ella y, por supuesto, para todos los que ahora están en sintonía.
Giovanni siempre ahora dice, sí. Giovanni siempre dice al saludar que para saludos para Michelle Suárez, que está del otro lado del Atlántico. Ahora ella cruzó el Atlántico y está del mismo lado de Michelle Suárez.
Y te saludamos, Giovanni, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Y cuéntanos, allá en la República Checa tiene lugar este Foro 2000, ¿cómo está? ¿Cómo está y tu participación?
Bueno, pues sí, primero un saludo a los oyentes, a los colegas del programa y claro está al colega y periodista Michelle Suárez. Pues estoy esta vez del lado acá del Atlántico participando en dos eventos que han tenido bastante trascendencia. El primero en Praga, el Forum 2000, es un evento que se repite cada año, una especie de cita de fuerzas democráticas, de activistas, de gente de todo el mundo que abarca desde disidentes y figuras de Birmania, Venezuela, Argentina, hasta claro está, varios activistas cubanos. Ese foro fue sumamente interesante, primero para hacer contactos, para conocer gente de otras partes que está pasando situaciones similares a las nuestras, pero también porque tuvo una secuencia de conferencias y paneles de un nivel muy bueno, donde se pudo debatir desde el declive de la democracia, la imperfección de la democracia, pero la necesidad de mejorarla y mantenerla, hasta la propia política exterior de la República Checa, que puede estar a punto de cambiar, y ese giro, ese cambio dado por el gobierno más de izquierdas que ha tomado el poder ahora en la República Checa, podría afectar incluso al activismo cubano dentro de la isla. En el foro se dieron cita figuras de la oposición cubana como el doctor y abogado René Gómez Manzano, estaba también Antonio Rodiles, Dagoberto Valdés, Beisán Boloy y una servidora, ¿no? Y lo bueno ha sido que, aprovechando el impulso ya de estar de este lado, hemos pasado ahora a Varsovia, invitados por el Instituto Les Valesa. Les Valesa, que es un hombre que siempre ha seguido muy de cerca el activismo y la oposición cubana y los ha apoyado desde la distancia y desde la cercanía, ¿no? Y el instituto ha organizado un viaje que incluye a 16 figuras de dentro de la isla, donde están personas de la talla de Antunes, está también el propio Dagoberto, Elizardo Sánchez como defensor de derechos humanos, está un grupo bastante nutrido de juristas, y hemos empezado ya un programa que incluye contactos con personas que vivieron la transición, que ayudaron a hacer la transición democrática en este país, y que nos pueden dar algunas claves que, aunque no son posible copiarlas al dedillo en Cuba, porque claro, son circunstancias y tiempos diferentes, pero nos pueden dar muchas luces, así que aquí estamos aprendiendo.
Muy bien, ¿no? Interesante, sobre todo los entornos o el contorno de la República Checa, que ya se va de fuera de Foro 2000, se va a, más bien a relaciones de la Cancillería, relaciones del nuevo gobierno, y eso es un tema, eso posiblemente vamos a planificar más adelante, Giovanni, quizás con tu ayuda también, por supuesto, a tener un debate o por lo menos una discusión sobre lo que pudiera ser la nueva política de la República Checa, sumamente interesante. Así que,
claro, quería destacar algo también, que estuvo presente Lilian Tintori, la esposa de este líder opositor venezolano preso, de Leopoldo López, entre otros.
Exactamente. De hecho, Leopoldo participó en Foro 2000 anterior y también en una extensión del Foro 2000 que se realizó en Costa Rica. Después de eso, pues es apresado dentro de Venezuela, Giovanni.
Pues sí, tuve la posibilidad de conocerlo en un Foro 2000 justamente hace un año. En esta ocasión y en esta edición se le echó en falta muchísimo. Pero bueno, al menos pudimos también a través de nuestro pequeño diario digital 14 y medio amplificar la voz del drama familiar y nacional que se está viviendo con la cárcel de Leopoldo, ¿no? Y bueno, pues le hice una pequeña entrevista a Lilian Tintori, que tuvo muchas lecturas en internet, y de esa manera cumplí con mi doble papel en el fórum, por un lado como activista y el otro como periodista.
Muy bien, bueno, vamos a la pausa, regresamos precisamente con Giovanni Sánchez y también Michelle Suárez y otras informaciones.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil, en Madrid, Michelle Suárez, precisamente en Varsovia, Giovanni Sánchez, directora de 14 y medio, el diario digital cubano.
Muy bien, bueno, comenzamos destacando que los antiguos editores de uno de los pocos medios de prensa independientes de Cuba han reanudado esfuerzos por generar debates sobre el futuro del país, lanzando una serie de foros públicos. Esto al tiempo que consideran la posibilidad de publicar un cuaderno que aborda los problemas más acuciantes que enfrenta el país, Cuba. El nuevo proyecto conocido como Cuba Posible se suma a ese puñado de iniciativas que tratan de ocupar un lugar entre la prensa oficial y portales ferozmente antigubernamentales que muy poca gente ve en Cuba, de acuerdo a lo que se está reportando, ¿no? Casi todas las publicaciones independientes son revistas académicas que esporádicamente realizan foros públicos y son leídas por la élite cubana. El abogado Roberto Veiga y el periodista Lenier González alcanzaron renombre entre los intelectuales cubanos al transformar la revista católica Espacio Laical en un influyente foro que promovió el debate sociopolítico antes de alejarse de ese medio, luego de ser criticados por la Iglesia Católica por su agresiva cobertura de temas de actualidad. Bueno, ¿qué ha pasado? Cuba Posible cuenta ahora con fondos de la Universidad de Oslo y funciona en las instalaciones del Centro Cristiano de Reflexión y el Diálogo, una organización ecuménica que realiza proyectos comunitarios, que periódicamente publica boletines en Cárdenas, Matanzas. Funcionando desde allí, la nueva agrupación puede usar los permisos del centro sin necesidad de conseguir la autorización que deben obtener las nuevas publicaciones independientes. Y este primer foro público de Cuba Posible se realizó la semana pasada en dicha localidad, atrajo, dice así la nota, a decenas de académicos e intelectuales y dio una idea de cómo se piensa manejar la agrupación. Tema central, Cuba, soberanía y el futuro, aunque sensible, para los presentes lo suficientemente ambiguo como para evitar generar suspicacias en el gobierno. Los participantes se abstuvieron de criticar abiertamente a Raúl Castro o al sistema comunista de un solo partido.
Eso es precisamente alguna de la controversia que se ha creado después de esta reunión de Cuba Posible. Pero bueno, Joanny Sánchez, tu opinión, tu comentario.
Sí, me alegra mucho de verdad que tanto Veiga como González pues hayan decidido continuar con una idea de creación, de información, de reflexión. ¿Por qué? Porque la tendencia general a cuando uno recibe un golpe de la naturaleza que ellos recibieron, que son sacados de un consejo editorial o apartados o empujados a la renuncia, como fue el caso de ellos, hay una tendencia que lleva a las personas casi siempre al ostracismo o a salir del país. Entonces, el hecho de que no se hayan perdido en el sentido de que hayan decidido callarse y que tampoco pues hayan escapado, me alegra mucho, ¿verdad? Son voces necesarias. No coincido con ellos en muchos puntos. Me encantaría un día tener un debate junto a otros activistas y junto a otras personas de la sociedad civil con ellos, pero está muy bien que hablen, que se expresen y que tengan un proyecto, porque esa es la pluralidad y esa es la diversidad. Por otro lado, estoy segura de que ahora que ya no están bajo el paraguas de la Iglesia, que determinaba, me imagino, ciertos temas, ciertas maneras de tratar algunos puntos de la sociedad, pues puedan quizás tener un discurso más cercano a lo que realmente piensan. Así que bienvenido al nuevo proyecto y que dure muchísimo tiempo.
Claro, de todas maneras, yo creo que el proyecto, o por lo menos este primer evento, no escapa a, si no es a la controversia, es a generar opiniones. Y eso es bueno. Es bueno que se generen opiniones, porque lo leía José Luis en la nota de la agencia de prensa asociada, donde decía que ninguno de los participantes o todos los participantes se abstuvieron de criticar abiertamente al gobernante Raúl Castro o al sistema comunista cubano. Sin embargo, y aquí es quizás donde yo voy a resaltar, la misma información dice que algunas personas del público que hablaron, que pidieron permiso, levantaron la mano, hicieron preguntas, hicieron comentarios a los panelistas, no se guardaron nada, y leo textualmente, no se guardaron nada, y cuestionaron el manejo oficial en sectores que iban desde la expansión de la economía hasta la actualización de los programas educativos. Yo creo que aquí ya tenemos, pues para mí, un paso positivo. Si los panelistas fueron escogidos y hablaron con cierta cautela y se limitaron para no dañar a nadie y para no dañar el evento, los que participaron sí hablaron abiertamente. Y si un foro, por un lado, está, se puede cuestionar, quizás por el otro, que le da la posibilidad a la gente de hablar libremente, ahí entonces está el triunfo. Así que ahí están las dos partes. Así que tiene para tela por donde cortar.
A mí me llama la atención y me parece sumamente interesante que de la revista Laical el amparo del arzobispado de La Habana, ahí pertenece nuestra publicación católica, hayan saltado al Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cuba, algo ecuménico, perdón. Interesante, yo creo que hay que darle seguimiento a esto.
Porque fue donde le abrieron las puertas.
Bueno, tal vez, pero ya tienen un apoyo internacional, una ayuda, claro, de Oslo, claro. Cuidado con eso.
Sí, señor. ¿Cómo no? Michel Suárez.
Bueno, habría que ver para qué sirve la catarsis, esa de la que tú hablas, que se produjo luego, si es solamente en apariencias o si en las publicaciones y en los eventos que se van a desarrollar, pues se va a permitir, como parte de los propios expositores, diferencias de ideas. Porque antes y después, este es un grupo que legítimamente, y resalto la palabra, ¿no?, legítimamente ha decidido defender una idea, un modo de cómo deben de desarrollarse las cosas, de cómo debe resolverse el problema cubano. Ellos, en mi humilde opinión, se equivocan cuando dicen que son inclusivos, porque en realidad no lo son. Esta es la izquierda cubana, y si lo estuviese siendo la derecha, yo diría lo mismo. Esta es la izquierda cristiana cubana, que tiene una filosofía de la vida y un modo de ver este asunto, y que se reúne entre ellos y debaten y llegan a algunas conclusiones, pero eso no quiere decir que sea inclusivo. En esos paneles hubo algún discurso crítico, pero todos tendientes a una sola ideología, ¿no? Ahí se queda mucha gente fuera, ellos deciden quiénes participan. Me parece bien, ¿no?, que cada grupo decida cuáles son sus límites, cuál es su filosofía y su discurso, pero que no digan que es un grupo inclusivo, diálogo entre todos los cubanos, porque eso no es así, según lo que hemos estado viendo. Reitero, antes y después. Ahora, a mí también me llama la atención el nuevo paraguas, ¿no? Este grupo cristiano no católico, desde el cual se está gestando. Lo principal no sería eso, porque ellos se siguen considerando católicos, sino que este es un grupo que está muy vinculado con el régimen de La Habana. Este es un toda la jerarquía evangélica cubana está muy vinculada con el régimen de La Habana. Y luego llama la atención el tema, ¿no?, el primer tema de la soberanía, que no tiene nada de suspicacia, en mi opinión, contrariamente a lo que dice la nota de la agencia AP, porque es un concepto hermano, diría yo, hermano gemelo de oposición leal, ¿no? Es este concepto que ellos han introducido y entonces intentan colocarlo en cualquier debate, llamando al cambio, ¿no? Cambio sí, pero sin perder la soberanía. Pero bueno, ¿quién está discutiendo que Cuba pierda la soberanía? ¿De qué se trata ahora? De eso no se trata en estos momentos. Ese no es el problema de Cuba. Cuba no tiene un problema de soberanía. Lo ha tenido en el pasado con la Unión Soviética y en otras circunstancias, pero ese no es el problema que agobia a día de hoy al pueblo cubano. El problema es la dictadura, ¿no? Y bueno, ya luego se verá cómo se interpreta a la luz del siglo XXI lo que significa soberanía. ¿Qué soberanía? La de los países de la Unión Europea, por ejemplo, ese es un tipo de soberanía limitada pero rica, beneficiosa, productiva. Todo el mundo quiere vivir en la Unión Europea. Entonces, ese concepto de soberanía, en parte, en mi opinión, y con esto termino, intenta ocultar el debate del verdadero problema, ¿no?, que es de lo que debería hablarse en estos momentos. ¿Cómo se desmonta el sistema de una manera gradual y pacífica?
La página de este centro, ¿no?, dice, y comparto con usted, entre las redes y la colaboración destacan el Consejo de Iglesias de Cuba. Hablan también de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAT, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Educación, la Universidad Central de Las Villas y representantes nacionales de distintas denominaciones, entre otros. Bueno, hay un nuevo sistema, parece próximo ya, de carnet de identidad en Cuba.
Ya, ya lo moderno está llegando,
¿no? Bueno, tenía que llegar. Cuba va a implementar esta forma gradual desde el próximo 29 de octubre. Este carnet de identidad más moderno, duradero, seguro y que los actuales, en un formato acorde con las nuevas tecnologías y estándares internacionales, este documento de identidad estará elaborado en policarbono, material muy parecido al plástico, y serán similares a una tarjeta magnética con dimensiones de acuerdo con parámetros internacionales. Se parece a una licencia de conducción,
La
¿no?
licencia de conducción, exactamente, que tenemos acá en los Estados Unidos.
Lo bueno es que ya está más perfeccionada la cosa, ¿no?
El problema no es la modernidad, el problema es los controles que se establecen, que eso es la
Bueno, tal vez no, complicado. Es para modernizar.
Giovanni.
Sí, la contradicción que está en esa noticia es que los cubanos vamos a tener un sistema de identificación típico y en los estándares del siglo XXI, pero sin embargo todavía no tendremos los derechos como ciudadanos que tienen las personas en este propio siglo, ¿no? Entonces, bueno, estaremos muy identificados, pero de derechos nada. Ahora bien, de todas formas yo creo que se veía venir porque todo ha sido un proceso que no solamente comenzó con la reforma migratoria en enero del año 2013, sino también con la unificación de los registros, la creación de un software donde están lo mismo los antecedentes penales, que las direcciones particulares, en las 189 oficinas que tiene todo el país para lo mismo emitir pasaportes que carnet de identidad. O sea, se veía venir que este era el próximo paso. Ha salido la nota con muchos detalles, lo cual es bueno también porque se deja de manejar esa información en una especie de secretismo, de cosa que pertenece al Ministerio del Interior y que no se dice bien de cada detalle del documento, pero sin embargo, por ejemplo, no se ha dicho si se va a quitar la para mí denigrante casilla del color de la piel, donde nos clasifican a los cubanos con una letra, si la piel es blanca, B, si hay mestizaje, una M, y si es una piel más oscura, una N de negro. Entonces, ¿eso se quitará? No se ha dicho. Mucha modernidad, mucho policarbonato en la estructura de la tarjeta, pero quizás sigan catalogándonos a la manera de una aldea medieval por los colores, ¿no?
La cédula española es de policarbonato también, Michelle Suárez.
No lo sé, sinceramente no sé lo que es el policarbonato, tengo que admitirlo. Lo he estado leyendo ahora aquí en esta noticia y yo tengo en mis manos ahora aquí mi carnet de identidad, que aquí se llama Documento Nacional de Identidad, DNI, y sí estoy mirando que tiene un chip y que es azul, un plástico, como si fuera una tarjeta de crédito con unas bandas determinadas.
Averigüe si es de policarbonato, que eso es importante.
No, lo que estoy mirando si dice mi raza, ¿no? Pero efectivamente no, aquí no se habla de raza, ¿no? En este tipo de carnés. Me parece una buena noticia que Cuba se modernice en este sentido. No es lo que queremos en general en cuanto a la modernización del país, de muchas otras cosas, pero sí que se modernice. Yo pensaba que esto ya se había hecho hace mucho tiempo, hace más de 13 años que yo no estoy en Cuba. Mi carnet de identidad cubano, que está por aquí, lo tengo guardado de recuerdo, todavía está hecho a mano, y según leo en estos cables, todavía se sigue haciendo a mano, plastificado. Con caligrafía de aquella gente que sabía hacer caligrafías de carnet de identidad, que era toda una especialidad en Cuba, ¿no? No sé si hay algún país del mundo en el que quede en estos oficios, ¿no? De gente que escribe en los carnet de identidad con una muy buena letra. Pero básicamente, leyendo esta información, sí me preocupaban algunos datos de los cuales yo no había oído hablar. Al menos mi carnet de identidad no lo dice, uno de la Unión Europea, que es que se está valorando incluir datos de voz. Esto dice Juventud Rebelde, ¿eh? Datos de voz, iris ocular y elementos de ADN. Esto realmente yo no sé si está bien o mal, no quiero hacer un juicio de valor sobre algo que yo desconozco, pero sinceramente nunca había oído hablar de esto, y lo que temo es que también se utilice para la represión.
Claro, el policarbonato, lo busqué aquí mientras Michelle daba su opinión, rapidito, es un grupo de termoplástico fácil de trabajar, moldear y termoformar, y se utiliza ampliamente en la manufactura moderna porque es resistente al impacto y al calor, además de la transparencia.
Bueno, vamos a la poliúltima noticia.
Bueno, viene de Venezuela. Ha obtenido ya finalmente Nicolás Maduro lo que buscaba, el respaldo necesario para ese asiento no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una votación que se celebró en las últimas horas para renovar 5 de los 10 miembros no permanentes del organismo. Y Venezuela se presentó como único candidato del grupo América Latina y el Caribe. Obtuvo 181 países a su favor que lo respaldaron de los 193 estados miembros de la Asamblea.
Sin oposición.
Hubo 10 que se abstuvieron. Sí. La actual embajadora de Venezuela ante el organismo es la hija de Chávez, María Gabriela Chávez. Y con esta elección será la quinta vez que Venezuela esté en el organismo. La última vez la intentó conseguir fue en el 2006 y sustituye ahora a Venezuela a precisamente Argentina, cuyo mandato termina el 31 de diciembre de este año.
Con esa nota ponemos fin. Muchísimas gracias, Joanny Sánchez, desde Varsovia. Gracias también, Michelle Suárez, desde Madrid. Nosotros una pausa. Continuamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.